impresionismo vivió momentos increíblemente dramáticos. Con una realidad tan peliaguda como la de los judíos en Europa, siempre ocurrió, y también ocurre en una medida similar hoy, que surgía un chorro de literatura y dramaturgia de la experiencia y de la historia. Porque todos recordamos que siempre se ha mentido y difamado en contra de los judíos, para acusarlos de todo lo imaginable. Siempre se ha manipulado la información que habla de un judío y además se ha maquillado para hacerlo parecer un ser sucio. Ha sido, y en algunas opiniones es aún, una actitud inconsciente generalizada. Y para dar cuenta de esa producción literaria y dramatúrgica tan particular, echemos una ojeada a la Affaire Dreyfus. Un capitán del ejército francés, Dreyfus, con ascendencia judía, es condenado a prisión por un delito de espionaje. Es enviado preso a la isla Diablo en la Guayana francesa y degradado en un proceso irregular. Se trata de una conspiración antisemita en la que está involucrada toda la plana del Estado Mayor francés, aderezada con una provocación pública y popular de odio racista en contra de los judíos. El capitán Dreyfus, un militar de honor, víctima de una conspiración que el inconsciente colectivo francés, como decimos profundamente antisemita, justifica. Las vicisitudes del capitán francés fueron revividas en las comunidades de Europa, a través primero de la prensa y más tarde de adaptaciones noveladas y teatrales. Dreyfus es acusado injustamente. La sociedad francesa muestra su cara más oscura. Se involucra entonces un escritor apasionado, sin ninguna duda un héroe, que el teatro sefardí, la literatura e incluso el cine han continuado reviviendo. Una persona que nació en el seno de esa Francia, francés y literato, Emilio Zola, huérfano desde su juventud, se ve obligado a trabajar para salir adelante. Su primer empleo es en una editorial. A los 25 años obtiene sus primeros ingresos de fuentes literarias gracias a la publicación de sus versos y ensayos. A continuación, su pasión literaria y su visión le convierten en el fundador del naturalismo, una tendencia literaria que se adentra en la sociedad con el mismo rigor que cualquier fundamento científico. Hace pensar que tal vez fue su propio pensamiento literario el que le defendió de la manipulación generalizada y del odio enraizado. Y quizás todo lo anterior le arrastra hasta ese momento. La opinión pública francesa, alimentada por el fanatismo sutil del antisemitismo inconsciente, ratifica el veredicto. Pero a veces un hombre puede abrir los ojos a toda una nación y darle una lección histórica. Zola toma partido desde el diario Le Figaro, convencido de la inocencia de Dreyfus. Se enfrenta a la opinión pública y el diario, cobarde y vilmente, le cierra sus puertas. En ese momento es cuando sale a relucir el coraje de Zola, que asume costos y riesgos. Zola es un luchador de opinión incómoda, que cree y afirma con fuerza que la verdad está en marcha y nada ni nadie podrá detenerla. Y alrededor de su voluntad de esclarecimiento aparecerá gente tan importante para el sionismo y la recuperación del pueblo judío como Herzl, padre del sionismo político. Los ecos dejados por el Affaire también se dejan ver en la escena judío-española sionista. El estado de los judíos fue escrito después de haberse encontrado a Dreyfus culpable. El juicio de Dreyfus y la provocación antisemita influyeron en el reconocimiento nacional de las declaraciones de Herzl, que había sido enviado como corresponsal para cubrir el juicio, y fue entonces cuando adquirió conciencia amplia de la situación de los judíos en Europa. Posteriormente, las agrupaciones de teatro con ideología sionista, que fueron muchas, utilizaron a Dreyfus como uno de sus temas caudales. Dos escritores furiosos con la injusticia, Zola y Herzl. El antisemitismo, quizás, en gran parte, ha pervivido como energía constante, quizás indestructible, que se oculta y se conduce entre las sombras, a la espera de volver a emerger. Pero qué duda cabe que la situación de los judíos y las minorías en general ha cambiado y la dignidad ha sido recuperada desde entonces. Por otro lado, reproduciendo esta historia en el mundo del teatro judío español, logramos identificar varios impulsos dramatúrgicos sobre Dreyfus. Las plumas de Aaron Menahem, Joseph Papo y Jacques Loria, dos de ellos ya mencionados en el tema de Abravanel. Sin duda, todo el movimiento teatral, la creación literaria, el revuelo internacional, la rebeldía sionista, toda la agitación de la conciencia francesa, europea y universal, parten de las palabras de un escritor, Emilio Zola. Algunas las reproducimos aquí, traducidas al español. Por eso me dirijo a usted gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre honrado. Estoy convencido de que ignoráis lo que ocurre. Dreyfus conoce varias lenguas. Crimen. En su casa no hayan papeles comprometedores. Crimen. Algunas veces visita su país natal. Crimen. Es laborioso. Tiene ansia de saber. Crimen. Si no se turba, crimen. Todo crimen. Siempre crimen. He aquí, señor presidente, los hechos que demuestran cómo pudo cometerse el error judicial y las pruebas morales, como la posición social de Dreyfus, su fortuna, su continuo clamor de inocencia y la falta de motivos justificados. Acaban de ofrecerlo como una víctima de las extraordinarias maquinaciones del medio clerical en que se movía y del odio a los judíos que deshonra nuestra época. Solo un sentimiento me mueve. Solo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la humanidad, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma, que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente. Zola dirige una carta abierta el 13 de enero de 1898 al presidente Faure, publicada desde el diario La Aurora y titulada Yo acuso. Sus fulminantes efectos dividirán Francia durante varias décadas. Sus efectos serían igual de atronadores sobre las conciencias europeas, seguramente también hoy en día. La obra de Menahem consta como editada en 1889 en Bulgaria. De ser cierto este dato, sería anterior a la rehabilitación de Dreyfus en 1906, por lo que suponemos que la obra no tendría un final feliz, o a lo sumo acabaría con una esperanza más o menos incierta. La versión de Menahem fue representada en Schumann antes de 1926 por un grupo teatral dirigido por Rafael Farín. A la obra de Papo se la relaciona con la sociedad Max Nordau, que era un grupo dramático que representó varias veces en Salónica, durante 1927, una obra llamada Dreyfus o el martirio de la isla del diablo. La prensa de la época la califica de drama al más alto grado trágico, en 5 actos. En una crónica publicada en la revista El Pueblo, se observa que las salas de teatro vibraron y que al fin el triunfo de la justicia hizo verter chorros de lágrimas a la asistencia. Sobre el Dreyfus de Jacques Loria, denominada también Alfred Dreyfus, Capitán Dreyfus y el Capitán, sabemos por noticias de prensa que fue editada hacia finales de 1902. Esta versión de Loria fue diversas veces representada en Salónica, Esmirna y Constantinopla. Hay constancia de más obras dedicadas, pero aún no se han podido verificar, como por ejemplo Dreyfus de Henry Bernstein. De nuevo, como en nuestro estudio anterior, introducimos la curiosidad de que en 1920 se representaría en Constantinopla el hecho Dreyfus, esta vez en Yiddish. Para terminar, cerraremos con una reflexión. En la mente de todos, el capitán había dejado de ser un personaje real para convertirse en un símbolo. No solo Dreyfus, también Zola. El affaire Dreyfus y todo lo que le rodeó supone, como decimos, un símbolo en el que reposa y alienta toda una ideología. La llamada de atención hacia la existencia de un antisemitismo más o menos palpable aboca necesariamente en la solución propugnada por el sionismo político. El regreso a Sion. Para Radio Sefarad, Adán Levy.